Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La de anoche fue otra noche, otra madrugada de destrucción, furia, vandalismo en Cataluña. Después de la detención del rapero Hassel, que está condenado a pena de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por injurias a la corona, que también había sido condenado antes por agresiones, después de su detención la pasada madrugada, pues 8 agentes fueron heridos, también 30 manifestantes resultaron contusionados. Fueron asaltados establecimientos en Barcelona, saqueados algunos establecimientos en Barcelona. Hubo graves enfrentamientos en Lérida, en Reus, en Gerona, varias motocicletas quemadas y, bueno, pues un auténtico ataque a la comisaría de Vic, de los Mossos, que fue destrozada. El asalto a esa comisaría obligó a una llamada de emergencia de la Policía Autonómica con el código 33, que es un código que se utiliza solo en situaciones de extrema gravedad. Esto es lo que Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha llamado una manifestación pacífica.
Manifestacions massives de milers de persones que van ser pacífiques i que per tant
manifestación de miles de persones pacífiques. Però el asunto lo ha solucionado esta mañana en el Congreso Pablo Iglesias, que ha condenado la violencia y ha corregido a su compañera Colau con estas palabras. No ha corregido a Colau. Iglesias no ha tenido una sola palabra de condena por la violencia que se produjo esta madrugada en Cataluña. Podemos, Iglesias considera que Hassel, el tuitero, debe estar en libertad, que no merece cárcel por su enaltecimiento del terrorismo, porque eso forma parte de la libertad de expresión. Libertad de expresión para Hassel en Twitter, para enaltecer el terrorismo, y, ojo, control para los medios de comunicación que, según Iglesias, fomentan el auge de Vox. Es lo que ha defendido hoy Iglesias en la tribuna del Congreso. Vuelve a la cantinela el vicepresidente del Gobierno, la cantinela de que hay que controlar a los periodistas. Hoy ha recurrido en el Congreso a uno de esos argumentos trampa, con tono muy profesoral, pero con una trampa dentro. Para defender la necesidad de controlar la prensa, sobre todo la prensa crítica con Podemos, nos entendemos, ha argumentado que los diputados tienen el control de los ciudadanos. Los jueces, pues hombre, ya vamos resolviéndolo y ya estamos consiguiendo que los jueces los elija el partido político. Pero a los periodistas, al cuarto poder, ¿quién lo elige? ¿Quién lo controla?
¿Pero cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso?
¿Cuál es el truco de este argumento profesoral? Que la prensa no es un poder, que la prensa no es un poder del Estado, que la prensa, los periodistas, somos parte de la sociedad civil, que la sociedad civil, por medio de la prensa, controla al Estado. Dependemos nosotros no del presupuesto del Estado, no nos paga Hacienda, dependemos de que se nos oiga, de que se nos lea, de que se nos sintonice, de nuestra veracidad. Y si vamos más allá de alguno de los límites de la libertad de expresión, pues ahí están los códigos penales, ahí están las leyes para poner los límites. Pero es que nosotros no somos un poder del Estado, es que nosotros somos parte de la sociedad civil. Curiosamente, dice esto Iglesias el día en que Monedero ha sido imputado por el caso Neurona. ¿Qué hacemos, Pablo? No lo contamos, ¿eh? No contamos que Monedero ha sido imputado por el caso Neurona. Tampoco contamos que hay informes policiales que dicen que el dinero que Podemos pagó a Neurona no se usó para lo que tenía que haberse usado, para gastos electorales. No lo contamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que hoy han tenido que declarar en el juzgado los padres de 2 menores de 10 y 14 años de la localidad asturiana de Cangas de Narcea, denunciados por no llevar a sus hijos al colegio por miedo al coronavirus. El fiscal ve indicios de un delito de abandono familiar y desobediencia, un delito penado con multa, incluso en los casos más graves con penas de hasta un año de cárcel. La madre de los niños aseguraba a la salida del juzgado que son una familia normal y que no entiende cómo han llegado hasta allí.
familia normal que vive en el concejo, que nos conoce prácticamente todo el mundo y que lo único que queremos es la salud de nuestros hijos, su dignidad y defenderle hasta el fin. No sabemos exactamente por qué hemos llegado hasta el punto que hemos llegado.
Y como te estamos contando, el informe presentado por el Gobierno en el Congreso sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia deja muy claro que no existe ningún tipo de irregularidad en las propiedades que están registradas. Y entre los más de 20.000 templos que figuran en ese informe, uno de los más importantes es la Mezquita Catedral de Córdoba. Su canónigo es José Juan Jiménez Hueto, que en la tarde de COPE se felicitaba de que por fin que declara la legalidad de los bienes de la Iglesia.
Y se actuó siempre conforme a la legislación vigente. Y es lo que viene a decir este informe, que es muy importante. Es decir, la Iglesia no cometió ninguna irregularidad. Como bien decía el secretario de la Conferencia Episcopal, la Iglesia no quiere tener ningún bien que no sea suyo, ¿verdad? Ya. Y si ya podía haber algún tipo de error en alguna situación y demás, pues eso sana y ya está.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con números rojos en una sesión marcada por los nuevos máximos históricos del Bitcoin y por el rápido aumento de la rentabilidad de los bonos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado al cierre un 0,4% hasta 8.122 puntos. Los inversores han estado hoy más pendientes de otros mercados, del Bitcoin, por ejemplo, que continúa en ebullición. Ha superado ya los $51.000, establece un nuevo récord histórico. Hace poco más de 10 años, cuando nació, el Bitcoin se pagaba a menos de un dólar. En las últimas semanas, los inversores han aumentado sus apuestas por los activos de riesgo. Han comenzado a dejar a un lado el oro y también los bonos. El oro ha perdido hoy los $1.800 por onza, cotiza en mínimos de los últimos dos años. Por su parte, el rendimiento del bono español se ha disparado hasta el 0,30%. El bono de Estados Unidos rinde ya un 1,3%. Las ventas al por menor en Estados Unidos se han disparado en enero más de un 5%, su mejor registro de los últimos 10 años. Este dato ha hecho crecer el temor a un repunte de la inflación, lo que justifica en parte ese aumento en el rendimiento de la deuda.
Y en los deportes, hoy tenemos tiempo de juego con la Champions y la Liga. Luis Munilla.
La Champions con el Sevilla en la ida de los octavos de final. Es partidazo Sevilla-Borussia Dortmund a las 9 en el Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde, Munilla, los jugadores del Sevilla asisten a la última charla de Julen Lopetegui en su hotel de concentración. Vuelve Jesús Navas, que si está bien será titular junto a Koundé, Diego Carlos y Escudero en defensa. El frente del Dortmund sin su portero titular, Burki, pero con la gran amenaza que es Erling Haaland, que liderará la ataque junto al inglés Jadon Sancho y el alemán Marco Reus. Tarde primaveral en Sevilla, en torno a 23 grados, pita un holandés, Dani Makeli.
También a las 9 en la Champions, el Oporto Juventus. Pero tiempo de juego comienza hoy a las 7, porque a esa hora arranca un partido pendiente de Liga. Levante Atlético de Madrid, juega el líder y ya hay 11, Antonio Ruiz.
Hace unos minutitos ha confirmado el 11 oficial del Atlético de Madrid, que incluye a Jiménez, recuperado, pero no a Joao Félix, que también está en la convocatoria, pero que de inicio va a arrancar en el banquillo. Va a jugar el Atlético con Oblak en la portería, Bersálico, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Llorente, Coque, Saúl, Correa y Luis Suárez. Y en el Levante recupera Paco López a Roger. Por cierto, Paco López, que se le atraganta este Atlético del Cholo.
Es noticia de esta tarde que la UEFA ha cancelado la Youth League, la Champions Juvenil, por la pandemia. En segunda división, hoy se juega un partido pendiente, Leganés-Almería, a las 7. Ya saben además que Rafa Nadal ha caído eliminado en Australia. Y en la Liga de Campeones de Balonmano se juega el Barcelona-Nantes a las 9:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá, nubes y un poquito de sol hasta ahora en el centro. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada en la 4 por la avería que provoca de un coche que provoca bastantes retenciones. Y en la 2 también hay complicaciones de entrada en Torrejón. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para Jonathan Moñiz, alias El Piojo, por presuntos delitos de conducción temeraria, resistencia a la autoridad, daños y lesiones al ser detenido este lunes en campamento tras su fuga hace más de dos meses de la cárcel de Valdemoro. Además de estos cuatro delitos, el Piojo ingresará en prisión para terminar la condena que cumplía cuando se fugó junto a su hermano, que sigue en paradero desconocido. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, te voy a pedir que escuches esta copla y ahora hablamos.
Mientras que en el Congreso unos pedazos de cieso discutían sin parar, otros con bolsas de basura, puestas en forma de armadura, se la jugaban en el hospital.
Bueno, lo que escuchas es un paso doble de la comparsa gaditana Los Carapapa, que, bueno, no se han podido celebrar los carnavales, pero eso significa que no se hayan puesto a componer temas como este.
Y la tristeza, esta pandemia, ha dejado al descubierto nuestra vergüenza, nuestra miseria, a la vez que nos pegaba un bofetón de realidad. Nos mostraba las dos caras que tiene la sociedad. Y mientras que en el Congreso unos pedazos de cieso discutían sin parar, otros con bolsas de basura, puestas en forma de armadura, se la jugaban en el hospital, sin derecho ni a descansar. Y una prueba porque esa lista iban primero los futbolistas.
En fin, ¿qué te parece? Vaya reflexión. ¿Recuerdas aquellos días, no? Aquellas imágenes. Una cosa es que se haya suspendido el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz y las celebraciones también en la calle. Y otra cosa es que no se pueda componer y cantar, aunque sea a distancia, como han hecho muchas comparsas. Esta, la de Los Carapapa, liderada por David Márquez, ha llegado, como te puedes imaginar y como has escuchado, al corazón de muchos sanitarios. Se llama A pesar del desconcierto. Me la reenviaba hace unos días Javi Nieves, que claro, me acompaña a esta hora como siempre. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por razones obvias, ¿verdad? Me mandaste esta copla que es fantástica.
Pues mira, es que está rulando por todas partes. Yo creo que está llegando por WhatsApp a todo el mundo y con el mensaje de una enfermera además que decía: coplas como esta te dan fuerza para seguir luchando con la pandemia.
Sí.
Que no solo estas chirigotas no solamente están para reírse de las situaciones, sino también para dar ese punto sensible. Es lo más emocionante, ¿eh? De verdad.
Es muy emocionante. Por cierto, que el vídeo lo pueden ver también los oyentes que quieran. Lo hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter en @latardecope. Tú te pusiste además a leer los comentarios, ¿no?
Claro, es que hay algunos comentarios, algunas respuestas de muchos sanitarios que tienen se han puesto a contar sus historias y te llegan muy al corazón, ¿eh? Hay algunas muy duras, otras que dan simplemente las gracias, otros que son carnavaleros, otros no tanto. Bueno, se ha pasado de WhatsApp en WhatsApp este vídeo. Manuel es uno de los médicos que dejó un mensaje de agradecimiento. Y Manuel contaba su historia, porque él es médico de urgencias, es de Asturias. Se fue a hacer la residencia a Sevilla hace 8 años y ya se quedó, una vez que se fue allí de Mir, se quedó a vivir allí. Uh-huh. Y la primera ola le pilló en medio de la baja de paternidad, porque nació su hijo el 26 de diciembre. O sea, tenía 2 meses.
Fíjate.
Bueno, 2 meses y medio, cuando Manuel renuncia a los días que le quedaban para irse a trabajar a urgencias al hospital. Una decisión que obviamente hace que se aparte de su familia, a los que tuvo que mandar con su suegra, su mujer y a su hijo recién nacido, y estuvo sin verles pues casi 2 meses.
Para que veas, ¿eh? Oye, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, fíjate, nos estaba contando Javi, ¿no? Aquellos momentos que viviste. Va a hacer un año, ¿no? Porque va a hacer pronto un año de todos estos acontecimientos. ¿Cuál era en aquel momento la situación de tu hospital, ¿no? Cuando decides dejar en casa a tu niño con 2 meses y medio, volver al trabajo, ¿qué suponía en aquel momento para ti? Pues separarte de tu hijo casi recién nacido, de tu familia. ¿Cómo recuerdas todo aquello?
Bueno, los recuerdos son de diferente tipo. Desde, ¿te acuerdas del miedo que tenía? Sobre todo mi mujer tenía mucho miedo, porque lo que leías en las noticias era siempre de mucha incertidumbre, ¿no? Y a mí se me pone en contacto conmigo la jefa de urgencias del Hospital Comarcal de Río Tinto, que es el que yo trabajo en una UBI móvil, en una ambulancia, y me comenta que hay varios compañeros de baja y que están apretados de personal. Entonces yo no lo pienso y doy el paso al frente, como quien dice. que estaba en mi casa y creía que podía hacer más ayudando en un hospital, en una ambulancia, que viéndolo por la tele. Esa era mi sensación. Me costó alguna enfada con mi mujer, pero bueno, salió todo bien. Por ahora salió todo bien.
Y ahí fuiste y a trabajar, sí, sí, a primera línea además con todo lo que estaba pasando. Javi.
Eso es.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Me ha gustado mucho que cuentes lo del enfado, porque esta situación, no, es que es verdad, esta situación pone al límite a cualquier pareja, ¿verdad? O sea, no, uno no sabe muy bien cómo actuar y hasta la pareja más sólida tiene situaciones de crisis.
Correcto, hombre, se le pasó porque yo entendía, me entendía cuando sabía que yo podía ayudar, que es lo que más le decía yo, es Patricia, se llama mi mujer, es lo que nos ha tocado vivir, yo soy médico y creo que puedo hacer más ayudando allí que en casa. Tuvimos la suerte de tener a parte de su familia aquí en Sevilla que nos pudo echar una mano, porque si no ya hubiese sido más descontrol, pero bueno, lo que os digo, salió bien y había que hacerlo.
Y había que hacerlo. Y ahí estuviste como tantos sanitarios. Oye, Manuel, contaba Javi que tú eres asturiano, pero que llevas ya mucho tiempo en Sevilla, pero no eres especialmente fan de los carnavales ni de las comparsas. Sin embargo, este pasodoble que acabamos de escuchar te ha emocionado. ¿Por qué?
Por lo que te decía antes. Yo creo que yo llevo un año con las emociones a flor de piel. Y al escuchar la comparsa es como si te devolvieses los meses de marzo, abril, la primera ola sobre todo, ¿no? Lo que estábamos hablando de dejar a tu familia, de llegar al hospital con el qué está pasando, cómo funciona este virus, porque no es a lo que estás acostumbrado, ¿no? Tú estás acostumbrado a lo mejor a otro tipo de emergencias, ya vas adaptado a ellas, pero aquí era mucho desconcierto, mucho desconocimiento, mucho miedo y todo ese batiburrillo de emociones me las ha removido el pasodoble. Muy bonito.
Te gusta,
muy bonito.
¿Eh?
Sí, 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 que te llega por tu padre, ¿no? Dices.
Sí, mi padre es médico jubilado en Asturias y le llegó a su grupo de compañeros y él lo manda al chat de la familia.
O sea, que la habéis compartido.
Está corriendo como la pólvora. En el plan en sanitario está corriendo como la pólvora. Ya os lo digo que esto
claro,
sí,
claro.
Ahora llega desde todos los lados. Sí, 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 sí.
Me lo imagino. Oye, pues mira, el autor de este pedazo de tema, que como tú dices está corriendo como la pólvora, sobre todo entre los grupos de sanitarios, es David Márquez, de la comparsa Los Carapapa. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, este año no se han podido celebrar los carnavales, pero vosotros habéis querido componer este paso doble que ahora, fíjate tú, qué éxito ha tenido, rindiendo homenaje a los sanitarios. Además, David, ¿por qué?
Bueno, yo creo que es de justicia y creo que es un sentimiento que tenemos toda la sociedad, ¿no? De, aunque a veces no lo demostremos, de agradecimiento hacia ellos por la lección que están dando en todos los sentidos, ¿no? De entrega, de sacrificio por los demás. Aquí hemos escuchado ahora un ejemplo de Manuel que impresiona, ¿no? Dejar tu familia, dejarlo todo de momento aparcado para arrimar el hombro y ayudar en lo que se pueda. Yo creo que nos han dado un ejemplo increíble a toda la sociedad.
Sí, bueno, y vosotros lo dais todos los años, porque os encargáis de darle una parte cómica a determinadas situaciones que vivimos todos los años. Pero es que esta no tenía la otra cara, ¿verdad? No la habéis, o al menos no la habéis querido ver por el otro lado.
Bueno, el carnaval de Cádiz hay varias modalidades y hay humor, hay sátira, hay ironía, hay crítica social, crítica política y hay coplas que son de humor y otras que no tanto, ¿no? Que utilizamos más la crítica o en este caso, aunque lleva también algo de crítica, pero sobre todo un homenaje hacia ellos, ¿no? Entonces el carnaval de Cádiz tiene un abanico muy amplio de coplas y por supuesto esta creíamos que lo que merecía era todo nuestro respeto y lo hemos hecho con todo el corazón.
Ya lo creo, y fíjate tú cómo ha llegado realmente ahí a su destino, al corazón, porque Manuel, tú le has dado las gracias a David y a la comparsa a través de Twitter, porque es lo que estábamos comentando también, pero no sé si has tenido la oportunidad de hacerlo en persona, creo.
Ay,
que
Pilar,
no.
Pilar, esto no, se dice, no, no. Manuel, ahí tienes a David, David, ahí tienes a Manuel.
Nada, David, que muchísimas gracias, yo te hablo en mi caso, me habéis removido todas las emociones guardadas durante este año. Me habéis hecho llorar, me habéis hecho reír con una canción, que yo creo que eso es algo muy muy bonito. Yo espero ir a Cádiz el año que viene, que tengamos carnavales y veros en Cádiz el año que viene. Debutar en el carnaval de Cádiz.
Ojalá que sí, Manuel, y enhorabuena y gracias por, te lo digo a ti personalmente, pero lo extiendo a todos los compañeros, gracias por vuestra entrega y por el ejemplo tan grande que estáis dando.
Muchísimas gracias, se agradecen estos detalles, se agradecen, ya, porque se escuchan a veces también cosas y esto llega, créeme que llega.
Muchas gracias.
Yo te digo una cosa, David, yo creo que Manuel a partir de este año va a ser un poquito más carnavalero.
Sí, mi mujer lo es.
Tu mujer lo
es. Está invitado él y su familia a que conozca el carnaval de Cádiz, ¿eh?
Hombre. Muchísimas gracias, David. Me lo apunto, ¿eh?
Apúntalo.
Bueno, David, Javi, que me meto
no,
yo ahí.
Quería preguntarle yo a David, por si, ya que estaba hablando ahora del carnaval de Cádiz, cuéntanos un poquito, porque ha habido más comparsas trabajando, ¿qué temas se han tratado? No habrá sido monotemático COVID, ¿no?
Bueno, ha habido poquita cosa, la verdad, y como estoy ahora inmerso también en la composición del repertorio y demás, pues la verdad que llevo un tiempecillo que no le he prestado mucha atención, pero he oído otro pasodoble también muy bonito a los sanitarios. Claro que es un tema, es que yo creo, como os decía antes, creo que es un sentimiento y un pensamiento que tenemos mucho, ¿no? Aunque no lo digamos y aunque no lo demostremos, pero yo creo que el carnaval de Cádiz, que siempre está buscando temas de actualidad y demás, pues estoy seguro que algunos compañeros escribirán más coplas al respecto, seguro, vamos.
Bueno, estamos hablando con David Márquez, es el director de la comparsa Los Carapapa y autor de esta canción que ha llegado, bueno, al corazón de muchos sanitarios, como al de Manuel López, este médico de urgencias asturiano, pero que trabaja en Sevilla, que dejó a su niño con 2 años y medio para irse a primera fila, ¿no?, a ayudar en lo que, con 2 meses, que he dicho 2 años, ¿no?, 2 meses y medio.
A su
mujer, y se puso ahí en primera fila, como hicieron tantos sanitarios, este homenaje que ha emocionado a tantos. Yo creo, Rosa, podríamos escuchar otra vez un trocito del paso doble, que yo me he quedado con más ganas, porque además es un poco lo que decía David, ¿no? Que el carnaval y las coplas y los pasodobles, en este caso, pues son sátiras, son crítica, son que te tocan el corazón, y todo esto lo tiene, ¿no? Este tema. ¿No te parece, Manuel? ¿Te ha llegado por eso?
Sí. Sí, tiene la crítica también, que es muy típica de los carnavales de Cádiz, la tiene también hacia el nivel de la política. Lo
claro.
De los test, por ejemplo, a los futbolistas es una realidad. A nosotros se nos hizo el primer test a finales de mayo, y porque teníamos las famosas mascarillas aquellas defectuosas, si no hubiese llegado más tarde. Entonces, esas cosas, como las has vivido, ¿sabes? Te das cuenta de que sí, y estos tiran fino en Cádiz.
Vamos a escuchar un poquito más.
Silencio en esa cola del hambre. Uno bailando y pensando en salvar la Navidad, otro arriesgando su vida por salvar a los demás. Un ejército de ángeles y que luchan en el campo de batalla. A pesar del menosprecio, los recortes y el desprecio de políticos canallas. El personal sanitario, tan valiente, tan precario, entregado en cuerpo y alma, se merecen un contrato y un sueldo como Dios manda. Y entonces después tocamos la palma.
Por favor, ¿cómo? O sea, se me pone a mí la piel de gallina, así que me imagino que si eres sanitario, pues como Manuel, cualquier sanitario que nos escucha ahora, pues le pasará lo mismo, en fin. Bueno, pues
Es que no ha habido mejor reivindicación que esta, ¿eh? O sea, mucho mejor que salir a la calle con una pancarta. Se dice lo que se dice con simpatía vale mucho más que cualquier otra cosa.
Qué bueno. Bueno, pues solo os puedo desear, Manuel, por a ti darte las gracias, desde luego, por toda tu labor y a la de todos tus compañeros, y a ti, pues David, que el año que viene los carnavales, como decía Javi, se puedan celebrar por todo lo alto, y bueno, pues cómo se tienen que celebrar unos carnavales, y con coplas en las que podamos ya hablar de otras cosas, si es posible, ¿no, David?
Ojalá que sí, que toquemos temas más alegres y el carnaval pues sea lo que fue.
Y allí estará Manuel, que lo sepas, ¿eh? Con esa invitación que les he hecho.
Sí.
¿No?
Por supuesto. Muchas gracias a todos por darnos voz y ánimo a todos. Y ya va quedando menos. a cuidarse.
Bueno, venga, David Manuel, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Jo, Javi, qué chulo, ¿eh? Qué gusto escuchar estas cosas, este reconocimiento.
Claro, cuando alguien se hace eco de tu trabajo, de lo justo, de lo que estamos viviendo todos, del agradecimiento de todos, pues ahí queda. Ha sido muy bonito este. Mira cómo suena, mira.
Guardaban silencio en esa cola del hambre. Uno bailando y pensando en salvar la Navidad, otro arriesgando su vida por salvar a los demás.
Ahí estamos. Que fíjate tú en una canción, en una copla, en un paso doble, si se puede reflexionar sobre lo que ha sido un año, prácticamente un año ya, de pandemia y sobre todo sobre la labor de los sanitarios. Y qué bien lo han hecho en esta comparsa gaditana los Carapapa. Bueno, Javi, como siempre, un placer.
Igualmente, Pilar, un abrazo.
Gracias, buenas tardes. Y es tiempo ahora para escuchar a Securitas Direct, bueno, para escuchar a Elena Grandal, que nos habla de lo bueno que tiene Securitas Direct, claro.
Sí, Pilar, buenas tardes de nuevo, porque no sé si sabes que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitáis. Acompañaros además en todo momento hasta que llegue esa ayuda. Confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Con los oyentes de la tarde hablamos hoy de las sardinas y está dando mucho de sí el tema del olor, ¿eh? Del olor de cocinar las sardinas en casa y de los trucos para intentar combatirlo. Vamos, que se está liando con esto en redes con nuestros oyentes. ¿Qué pasa, Rosa, Fernando? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, aquí estamos a lo que digan
bromas,
los oyentes.
Con lo del suavizante, que ya son varios los oyentes que lo han probado y os tengo que decir que funciona. Mirad, vamos a escucharlos.
Un truco para que cuando hagamos las sardinas en casa no den olor y apeste la casa ni la ropa, es a la misma vez que la estamos asando, poner un cacharrito con agua y suavizante y hervir a la misma vez que se están asando las sardinas. Y ya elimina el olor ese tan fastidioso.
Lo de poner suavizante a fuego lento al lado, eso se lo dijeron a mi mujer y lo hemos probado y va perfecto, es increíble.
Pero vamos a ver,
bueno.
que Fernando preguntaba, de todas formas...
¿Qué suavizante?
A ver, yo entiendo que es de la ropa.
Yo creo que puede ser, yo también.
Yo entiendo que es suavizante de la ropa, no de la lavadora, el que le pones a la colada.
No, y no el del pelo tampoco.
Y bueno, no el del pelo, ¿no? Porque el del pelo además últimamente ya se dice más acondicionador. Bueno, no, acondicionador.
Pues sí, da lo mismo, si lo sorprendente
es que
esto funcione, meter en una olla.
Yo soy muy usuario de estos productos, soy un habitual, los conozco todos. Acondicionador, mascarilla, suavizante.
Mascarilla, sí.
Me pierdo, yo solo sé que tienen otra espesura y te lo pone y no te lava. Y esto porque no lava.
Se te engrasa.
Ah, es que no es, lo mira. Claro, que no te puedes duchar con gafas. Entonces, esto se complica cada vez más.
Bueno, el caso es que funciona porque ya son muchos oyentes los que.
Suavizante de la lavadora.
Lo pones a hervir en el agua mientras estás asando las sardinas y se ve que neutraliza ese olor.
Neutraliza el olor.
Bueno,
también están proponiendo otras...
Los que han resuelto el problema así, parece que triunfa esta solución, ¿no?
Triunfa, triunfa.
Bueno, están proponiendo otras soluciones para evitar el olor de las sardinas.
A ver.
Si queréis que las sardinas huelan bien, en vez de aceite, una chorradita de Barón Dandy. No falla.
Pues yo he visto y he escuchado. Creo que lo mejor es que te las comas en casa de alguien.
Lo mejor para que no huelan es una buena freidora, una plancha eléctrica y en la terraza. Y así el olor, pues que se lo lleven los vecinos.
Ah, claro. Hay que solidario.
Pero el Barón Dandy existe todavía. Yo creía que eso era una loción, digamos, de de la transición.
Pues existe,
del habla pueblo sí. Habla, ¿verdad? Está sí, como muy unido a eso. Sí,
me suena a mí un poco antiguo, pero ¿existe?
De todas formas,
no
lo sé.
¿Tú me lo certificas o no?
Yo creo que sí.
No lo sé.
¿A que voy a
comprarlo?
Yo no lo sé.
Una casa existirá. Yo a lo mejor en la casa de mi casa del pueblo igual mi padre tiene, ¿eh? Luego te
pero eso porque tu padre guarda las cosas del pasado.
Es un clásico. Sí,
voy a buscarlo yo, fíjate.
Bueno,
si
os digo,
un poco de barón
¿hay algo más desagradable que el olor de las sardinas del vecino? Porque el vecino aquí también, en este caso la vecina, tendrá algo que decir.
Mi gente, me gustan muchísimo las sardinas, pero este verano tuve un vecino de un ático que estuvo una semana asando en el, afuera en la terraza sardinas. Mira, tienes que tener las ventanas abiertas porque por el calor es cuando refresca. Y tú sabes que se te metan en tu casa el olor de las sardinas del vecino. Pues hombre, jode un poco. Gracias.
Yo hubiera... Esta señora, no esperaba yo que terminase con esta palabra, la intervención. Pero yo lo que hubiera hecho, en vez de... Yo lo que hubiera hecho hubiera subido al ático. Oye, ya de que te tienes que tragar el olor de la sardina, dile al vecino, ¿no? Oye, a ver, querido vecino, yo soy muy partidario de resolver los conflictos por la vía del diálogo, ¿eh? Diálogo. Señor, querido vecino, mira, yo estoy oliendo las sardinas toda la noche, entonces vamos a hacer un pacto. Tú vas a la sardina cuando quieras, pero a mí me pone en este platito media docena, ¿eh? Y así todo tranquilo.
Vamos a compartirlo. Pero vamos a ver, una semana entera, ha dicho la señora, una semana, esto es
bueno,
más largo que la erupción del Etna, perdona, que hablábamos
no,
antes.
No, yo lo entiendo, yo cuando voy de vacaciones a Portugal, y hay barbacoa y tal y cual... Yo no quiero más que sardinas, ¿eh?
Todos los días.
Sardina, todas las noches sardinas en la barbacoa, con un poquito de lechuga luego y tal, y un vasito de vino tinto.
La barbacoa,
las sardinas
Fernando
con el vino tinto a mí me gusta mucho.
Qué bueno. Ahora te digo una cosa, ¿eh?
Fernando.
Ha quedado claro que la señora estaba muy harta. Yo
ya,
también,
por eso yo digo
muy
que
harta,
se suba,
muy harta.
Que se suba para que no le dé el reconcome, porque fíjate, si han pasado meses desde el verano, que ya estamos casi en primavera y todavía se acuerda de lo de la sardina,
se acuerda.
Para que no, bueno, para que no esté tan fastidiada, que se suba
que
y le pida un platito.
Es muy desagradable ese olor.
Hablamos de
sí,
las
pero si
sardinas.
Te da media docena de sardina, que ya te
ya no te parece
tranquilo.
Tan desagradable, eso es verdad, ya tienes la cena hecha, están riquísimas, en fin. Exacto. Bueno, de sardinas hablamos con los oyentes
diálogo,
esta tarde y también de su olor. El que bueno, pues tienes que aguantar en casa si las haces en casa.
Tan
o el
fina
de
la señora
vecina,
ya soltó
¿no?
un taco para acabar.
Le ha salido de dentro. Bueno.
Y la señora, yo me la imagino de esa oyente, una señora finísima, y ha acabado con un taco.
Notas de voz.
Se le ha quedado dentro, Lolo, se le ha quedado dentro.
Al 607-15-06-02, madre mía, 607-15-02, ¿qué he dicho? 607-15-06-02, ahora sí, ya.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí. La gran problemática...
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien...
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial... ¿Una máquina puede hablar y sustituirme?
La habrá seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo hubiera...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el tomate maduro con un 36% de descuento. Llévatelo por solo 0,89. Día, paga menos.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas, que es tan impactante, es el sonido de una ballena jorobada. Es curioso, ¿verdad?, que un ejemplar tan grande, ten en cuenta que los adultos pueden alcanzar los 16 metros de largo, se comunique a través de estos cantos. Bueno, la ballena jorobada es uno de los animales que forman la enorme biodiversidad marina. Sus cantos son parte de lo que los científicos han identificado como la banda sonora de los océanos. Pero, ¿qué ocurre si, una vez más, si por la actuación del hombre se altera ese equilibrio acústico? ¿Qué ocurre en las profundidades marinas, donde los animales que allí habitan, especies que únicamente identifican sonidos imperceptibles para el oído humano, son víctimas de una contaminación acústica cada vez mayor? Bueno, pues se lo voy a preguntar al oceanógrafo e investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Rey Abdalá, en Arabia Saudí, Carlos Duarte. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Llevas décadas estudiando cómo están cambiando los sonidos de los océanos, un trabajo, por cierto, del que se ha hecho eco la revista Science. Bueno, antes de conocer qué sonidos son realmente lo que están contaminando los océanos, cuáles son las consecuencias de esta situación, te pregunto, ¿realmente esta alteración acústica siempre está provocada por el hombre? ¿El ser humano está siempre detrás?
Sí, bueno, sí, en realidad sí, porque todo lo que no es efecto de la actividad humana es parte del ambiente acústico natural del océano. Entonces, todas las perturbaciones vienen de la mano de actividades que la actividad humana introduce en el océano.
Por ejemplo, en este estudio del que estamos hablando, Carlos, recordemos que además nos estás atendiendo desde Arabia Saudí, ¿qué sonidos son los que habéis identificado que interfieren, ¿no?, en el sonido que sería normal de los océanos?
Bueno, pues hay realmente tres vectores que modifican el ambiente acústico del océano. Uno, el más evidente, es la introducción de ruido por parte de la actividad humana, por ejemplo, a través del ruido de embarcaciones o el ruido, por ejemplo, de cadenas arrastrando por el fondo marino en labores de arrastre, en pesca, o trabajos en la zona costera, o, por ejemplo, sonares militares o explosiones derivadas de prospecciones sísmicas. El segundo vector es silenciar la voz de los océanos a través de diezmar la abundancia de poblaciones de animales marinos, de forma que sus voces cada vez son menos y más apagadas, y también el deterioro de los hábitats marinos como arrecifes de coral o praderas submarinas u otras, que también hace que el sonido característico de estos hábitats sea cada vez más débil y más apagado. Y la tercera componente es afectar los procesos físicos que generan también sonido en el océano, como son, por ejemplo, el sonido derivado de la fusión del hielo, y ahora en el Ártico, pues en gran parte del verano, pues las aguas están libres de hielo y por lo tanto ese ruido del hielo ya no está. Por otro lado, hay colapso de hielo de glaciares sobre el mar, que es cada vez más frecuentes, o incluso el aumento de temperatura del agua del mar y el cambio de salinidad por el aporte de agua dulce con la fusión del hielo también cambia las características de propagación de sonido en el mar, y eso se ha llamado el sonido del cambio climático. Y se puede detectar el cambio de temperatura por el cambio en la velocidad de propagación del sonido en el mar.
Entonces entiendo que se está produciendo una contaminación acústica marina que rompe ese equilibrio acústico, como estamos contando. Escuchábamos antes pues a esa ballena jorobada, después ese sonido de delfines. ¿Cómo está afectando todo este ruido a toda esa biodiversidad, no, a esos animales marinos? ¿Qué consecuencias habéis registrado en el estudio?
Bueno, pues sabemos de la importancia del sonido para los mamíferos marinos desde hace mucho tiempo, pero más recientemente también sabemos que esa importancia del sonido no solamente es específica de mamíferos marinos, sino que todos los animales marinos, desde medusas o incluso mejillones hasta los grandes ballenas, usan el sonido marino como una clave esencial para percibir su medio ambiente y comunicarse en gran parte de los casos de los animales. Entonces, la perturbación de este ambiente acústico del océano genera una cascada de impactos que van desde desplazar a los animales de su hábitat natural, de forma que evitan las zonas más ruidosas y al desplazarse abandonan parte de su hábitat y, por lo tanto, abandonan parte de los recursos de alimento a los que tienen acceso, con lo que sus poblaciones no pueden mantener el tamaño que tenían y se reducen. También afecta a su comportamiento en distintas áreas del comportamiento. Afectan también a su capacidad de alimentarse o evitar ser presas de predadores, y también afecta a su comportamiento reproductivo y, en casos extremos, causa directamente la muerte de los animales.
Incluso la muerte, ¿no? Por lo tanto, afecta directamente y de una forma muy grave. Estamos hablando de este equilibrio acústico que se rompe por esa contaminación de los ruidos en el mar. Estamos hablando con Carlos Duarte, es investigador en la Universidad de Ciencia y Tecnología Riyad Dalla de Arabia Saudí. Han publicado un interesantísimo estudio, ¿no?, sobre este problema, ¿no?, de la contaminación acústica marina, en la revista Science. ¿Cuáles son las zonas, o los mares o los océanos del mundo más vulnerables, con más problemas ahora mismo?
Bueno, pues realmente el problema de la introducción de sonido por la actividad humana es un problema global, excepto quizá en la Antártida sería el océano menos afectado porque la actividad industrial es escasa, incluso la actividad de transporte marítimo, que es la fuente fundamental de ruido en el océano, pues es relativamente escasa en la Antártida. En el resto de océanos todos están afectados y las zonas más intensamente afectadas son las grandes autopistas de transporte marítimo, que por ejemplo son las rutas que de transporte de mercancías desde Asia hasta Europa y Norteamérica, que pasan por ejemplo por el Mar Rojo, a 50 metros de donde estoy yo ahora, que está el Mar Rojo, es una de las grandes autopistas de transporte marítimo, y también las zonas muy industrializadas, como puede ser por ejemplo el Mar del Norte en Europa, digamos la zona de Atlántico que está entre Holanda, Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido, que es una zona con mucha actividad industrial y muchas fuentes de ruido, y también las costas de Asia, por ejemplo, de Japón y de China. Y una componente de sonido que no he mencionado antes, pero también es muy importante en muchas zonas, es incluso el ruido de aviones, de despegar y aterrizar, porque muchos aeropuertos en muchas ciudades del mundo, que normalmente las grandes urbes del mundo están en la zona costera, ya, pues los aeropuertos están justo pegados a la línea de mar. Sí, ser Barcelona o Málaga en nuestro país.
Y Carlos, claro, la cuestión es qué pasará en un futuro si no ponemos remedio a esta situación. Porque revertir esto, intentar que esas autopistas, como tú dices, marítimas, pues no estén tan concurridas, ¿es posible? ¿Es posible hacer algo contra esto?
Bueno, el tráfico marítimo está creciendo alrededor de un 6% anual y seguirá creciendo, pero no tiene por qué ser tan ruidoso como lo es hasta la fecha. Y, por ejemplo, sería fácil identificar el 10-15% de buques de la flota internacional que producen más ruido y actuar sobre ellos. La actuación es sencilla y, por ejemplo, la naviera Maersk, que es la mayor empresa de transporte de containers del mundo por transporte marítimo, pues ya hizo una experiencia en la que eligió 5 de sus buques más ruidosos y cambió las hélices de estos buques por hélices que evitan un problema de cavitación, que es la turbulencia que genera la hélice al actuar sobre el mar cuando no están bien diseñadas. Entonces, estas hélices mejor diseñadas que evitan ese efecto de cavitación, que es la mayor fuente de ruido de los buques, pues no solamente disminuyó notablemente el ruido, sino que además mejoró la eficiencia energética y, por lo tanto, el rendimiento del uso de combustible, con lo que generó beneficios económicos en la empresa, además también de quemar menos combustibles fósiles. O sea que estas soluciones son rentables para las navieras, pero la solución tiene que empezar por los astilleros, diseñando buques más silenciosos, que también los materiales que se usen en los cascos absorban presión, de forma que en vez de generar ruido lo eliminen. Y también hay soluciones para casi todas las fuentes de sonido y soluciones relativamente sencillas y que en muchos casos realmente incluso mejoran el rendimiento económico de la actividad que lo genera.
O sea que soluciones hay, lo que hay que ponerle es intención y ganas, ¿no?, para recuperar este equilibrio acústico marino tan importante. Carlos Duarte, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido día, tarde en este caso, de hablar de sardinas con los oyentes y la verdad es que ha salido de todo. Rosa, ¿qué más cuentan?
Estamos enterrando la sardina, pero bien hoy, Pilar. Bueno, vamos a empezar diciendo que a pesar del olor...
Más que enterrando, cocinando, pero bueno.
Cocinando, sí. Nos gustan a casi todo el mundo.
Buenas tardes, gente. A mí los espetos de sardinas me encantan, sobre todo al lado de un chiringuito, viendo la vista, y además es muy saludable.
Pues yo las sardinas las hago a la plancha con sal gorda, también hago anchoas con ellas, que están muy buenas, o fritas. Me encantan de todas formas las sardinas, porque si hubiera brasa, como mejor están es a la brasa.
Pues no, sardinas no, que apestan la cocina. Y nunca me ha pillado en la playa como para hacer una buena parrillada, y en la chimenea ni de coña. Total, que no sé, a lo mejor me enrollo y hago unos boqueroncitos o algo similar.
Ay, lo del olor de cocinar sardinas les echa para atrás a los oyentes.
Nos están llegando un montón de mensajes de recetas de sardinas. He cogido las más interesantes. Por ejemplo, esta es una de ellas.
Mi madre cogía, iba al mercado, compraba sardinas no muy grandes, se las limpiaban, se las dejaba en tipo libro y las rellenaba de queso de sándwich y pimiento morrón. Luego cerraba la sardina, la rebozaba en harina y huevo y a comerlas. Y eso estaba, pero vamos, de vicio, que era como comer pipas. Chao y buen provecho.
Pues mira, rellenas nunca las he comido, pero es verdad que limpias, abiertas en libro y rebozadas están buenísimas también, sí.
Desde luego. Bueno, aquí va la receta del tío.
Hola, buenas tardes, gente. Un día, un tío mío me hizo unas sardinas que están muy buenas y son en el horno. Y se hace un picadillito con cebollita, pimiento, tomate, muy chiquitito todo. Se pone una capita y se pone una capa de sardina. Y ahora se vuelve a cubrir con otra capa de la verdurita y se vuelve a poner otra capa de sardina, así las que quiera. Y la última capa siempre tiene que ser de verdura. Entonces las metes en el horno muy poquito tiempo porque tiene poquita cochura y está deliciosa y no huele.
Bueno, pues nada, habrá que probar.
Sí, señor. Sí. Bueno, este otro oyente tira de sardinas congeladas y las hace en vinagre.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues yo las compro de estas congeladas, que vienen ya en forma de libro, que vienen sin espinas, sin tripa ni nada. Y lo que hago es que las meto en vinagre, como los boquerones, y las dejo ahí hasta que se empiezan a poner blanquitas, una media de una semana o así, ¿vale? O sea, es como el boquerón en vinagre, pero la sardina en vinagre.
Sí, sí,
y
sí,
está,
sí, sí.
Vamos, para morirte. Gracias.
Claro, claro, además, si las vas a comer así en crudo, tienen que estar congeladas previamente, pero no conocía yo las sardinas congeladas, qué descubrimiento.
Pues fíjate, qué cocinillas la gente con las sardinas,
¿eh?
¿Cómo
sabía
se le ocurran?
Yo, pero ¿tú conocías las sardinas congeladas? ¿Alguna vez las
pues
has
no.
comprado?
No,
o sea,
no,
para
no.
rebozarlas, por ejemplo, y... Pues yo tampoco. Oye, pues mira, me ha dado una idea este oyente.
Es una
también.
Opción, te saca de
no,
un apuro.
No, estoy apuntando mil cosas esta tarde, no paro.
Pues fíjate, vamos ahora con la barbacoa y la hoja de parra.
A ver.
Buenas tardes, gente. A mí algo que se me ha inculcado en mi casa de siempre es que la sardina a la barbacoa, y algo que he estado viendo toda mi vida es se envuelve en una hoja de parra y con la hoja de parra a la barbacoa. Entonces, cuando ya están hechas, al quitarle la hoja de parra se lleva la piel. Y una cosita menos. Ya es solamente abrirla por la mitad, quitar la raspa y a disfrutarla. Venga, buenas tardes, gente.
Pues yo esto de la hoja de parra tampoco... No lo conocía, no. Y aparte de... esto de quitar la piel es depende de la sardina. A mí hay sardinas en que no me gusta quitarle la piel. Se han quedado son pequeñitas. Está churruscadita, claro, me gusta con la piel, sí.
Está rica,
sí. Pero cada uno
bueno,
es
sí,
muy
sí,
libre.
Sí. Y ya que no podemos viajar ni tan siquiera enterrar hoy la sardina como Dios manda, pues vamos a imaginarnos, fíjate qué planazo.
A ver.
Buenas tardes. Hombre, no se puede hablar de sardina sin mencionar a Cantabria, a la costa de Cantabria, me da igual el punto. Típica noche en la playa, barbacoa de sardinas, vino, cerveza entre amigos, con los pies en la arena y buen ambiente. Eso me parece una terapia tremenda. Y
ya te
como
digo.
Se dice por aquí, dame un cachuco de pan, por favor. Venga, pasar buena tarde.
Como tú dices, Rosa, vaya planazo y nos apuntaríamos todos de buena gana, pero en fin, es lo que hay.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es la foto de un paisaje delicioso de la Cataluña interior en un día soleado. En primer plano, unas vides robustas, todavía desnudas, vides sobre una tierra fecunda y bien arada. No tienen ni uvas ni sarmientos, solo el nudoso, el reumático tronco. Lejanos los racimos dulces. Más allá de las vides, campos pequeños con sus lindes bien marcadas. Que se sepa bien de quién es la tierra de cada cual, que no haya dudas. Y al fondo del todo, debajo de un cielo azul con pocas nubes perezosas, una colinilla muy suave, casi un alcor. Una colinilla por la que trepan cipreses como vigías y las copas redondas de los pinos. Paisaje de invierno que quiere dejar de ser lo que quiere dejar atrás los fríos y la tierra yerma. Por una esquina del retrato, por una esquina de la foto, aparece un almendro. Un ya es, pero no todavía. Está el almendro todo cuajado de flores de seda blanca. Las flores del almendro tienen la forma de la esperanza, de lo que vendrá. Tienen la pureza y el color de lo que todavía no ha llegado. El almendro es un atrevido. Tiene prisa por dar un anticipo cuando todavía el suelo está frío, cuando la brisa todavía habla de la muerte. El almendro anuncia que habrá fruto en la vid, que la colina estallará en rojas amapolas. Las flores del almendro son el ya, pero no todavía. Sí, el ya de la senda blanca. Sí, el ya, pero no todavía, que resiste el largo invierno. Sí, una prenda, sí, un anticipo. Sí, una muestra del futuro. Sin esa prenda, sin ese anticipo, sin un almendro de esperanza, el invierno se antoja eterno.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Bueno, hemos enterrado la sardina con los oyentes. Bueno, más bien nos las hemos comido, ¿no? Ahora llega la cuaresma, la radio continúa y aquí en COPE lo que sigue es la linterna con Ángel Expósito.